Bueno, estamos con Carolina Patrón, la Unidad de Género, Institución Nacional de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, esta columna quincenal, acá en el Tungelé y por Radio Cultura. Te planteaba antes de la pausa, si querés desarrollar un poquito más esto de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género, Carolina.
La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género surge a partir de la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, la 18.104, y que crea también el Consejo Nacional de Género, que es un consejo integrado por las máximas autoridades y jerarquías de determinados organismos del Estado. Estamos hablando de ministros, Suprema Corte de Justicia, y son quienes definen de alguna manera los lineamientos fundamentales de las políticas de igualdad de género. Ese consejo diseñó esta estrategia y dentro de esta estrategia está el profundizar en el camino hacia la participación política paritaria de las mujeres, y entre mujeres y varones. Esta estrategia lo que ha hecho es definir determinada cantidad de políticas públicas y normativas, como por ejemplo impulsar las otras normas que se han aprobado en el seno de otros consejos, como el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Basada en Género, la creación del Consejo Nacional de Trata. Es una estrategia que define el camino hacia la igualdad entre varones y mujeres. Y estos proyectos de ley y los proyectos de ley que se han aprobado con los sistemas de cuotas y que de alguna manera no han logrado consolidar la representatividad de las mujeres en el Parlamento y en la actividad política representativa en cargos electivos, también tiene que ver con que la estrategia no solo busca esa representación parlamentaria, sino también la paridad en otros ámbitos de decisión. Si nosotros miramos la conformación de los poderes, del Poder Ejecutivo en los diferentes periodos, la participación, la representación de las mujeres en los consejos de ministros tuvo un pico, su pico más alto en el periodo 2015-2020, que fueron 5 mujeres designadas ministras sobre un total de 13. Uh-huh. Pero después han sido en el entorno de las 2 ministras o 3 ministras. Y si miramos en el Parlamento, la Cámara de Senadores es la que ha logrado tener una mayor representación, alcanzando en este último periodo un 29%, que es la representación más alta que han tenido las mujeres en el Parlamento, pero en la Cámara de Representantes solamente se ha llegado a un 15%. Y eso también responde al tipo de sistema electoral que tenemos por distritos. En departamentos en donde hay muy poca población, quizás sale solamente electo un diputado, un representante. Claro. Y como nosotros tenemos un sistema de listas cerradas, quienes encabezan las listas en general son varones, y por eso son varones los que tienen la representación en la Cámara de Representantes. Y eso tiene que ver también con, bueno, una revisión que tienen que hacer los propios partidos políticos, que tienen total libertad para hacerlo, de cómo se definen esas listas, el armado de esas listas.
Pero, por ejemplo, en el caso de Flores, ¿qué tendrían que hacer? Porque ahí viene un solo representante. ¿Qué tiene que poner? ¿Todos los partidos políticos, por ejemplo, tienen que poner una candidata a mujer?
Sobre esas cuestiones es que
para vamos asegurarnos de que sea
a escuchar a los expertos mañana en el Congreso.
Ah, bueno, claro.
La institución en realidad no hace una no emite opinión a ese respecto, porque eso sería opinar sobre qué tiene que hacer un partido político y no corresponde que la institución lo haga. Sí, la institución lo que hace es recomendar al Parlamento y al Estado que haga los máximos esfuerzos para que esa representación paritaria se logre lo antes posible, y que estos proyectos de ley que están en discusión puedan tener un trámite más ágil para que se pueda contar en los próximos comicios con una legislación que garantice una mayor representación de las mujeres en el Parlamento.
Uh-huh. Bueno, vayamos un poco al... En parte hay un tema ahí, participación política, paritaria, acciones desarrolladas por la institución, etcétera, que más o menos lo hemos tocado, no sé si...
Sí,
claro,
sí.
Pero después está hay una parte central acá, ¿no?, que dice, hacia un contrato social en Uruguay, democracia paritaria, ahí va a estar Irune Aguirre-Zabal, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, ¿cuál es un poco la...?
Irune es una experta internacional, es española, se ha especializado, tiene su tesis de doctorado, está basada en las democracias paritarias en América Latina. Entonces ella ha hecho un recorrido sobre cómo han sido los procesos en los diferentes países de América Latina para alcanzar la democracia paritaria, y en esa exposición ella nos va a poder también brindar herramientas a los operadores y a la población en general sobre cuáles podrían ser los posibles caminos que Uruguay podría seguir. También la doctora Nikki Johnson, que tiene una especialización, o sea, ha incurrido sus líneas de investigación específicas sobre los procesos de participación política en Uruguay, tiene un amplio conocimiento sobre cómo funciona el sistema electoral en nuestro país, y entonces también cuáles pueden estar siendo las barreras que en nuestro país existen para que se consolide esa democracia paritaria. Y el sociólogo Ignacio Sosnávar, que puede brindarnos también cuál es la percepción de la población respecto, claro, a la participación paritaria de las mujeres. Hay estudios que dicen que la población en general no tiene objeciones a la participación paritaria. Y entonces, bueno, ahí es analizar cómo algo que, un tema que no resultaría una resistencia para la población, el sistema político no lo contempla al momento de diseñar sus listas de candidatos y sus estrategias de representación.
Esto es mañana, ¿no?
Mañana,
sí, a partir de las 4.
De 16 a 18 horas.
Bueno, alguien que nos esté escuchando y que tenga la intención de participar, no sé si ya presencial, si se puede o no, o a través de
en la página web de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo hay un link para poder registrarse para quienes quieran estar presencial, y si no, también por el canal de YouTube de la institución se va a transmitir en vivo.
Ah, bueno. Brevemente, ¿no? Pues ya tampoco tenemos demasiado tiempo, pero me quedé muy hoy temprano observando un poco el informe. y ahora me aparece acá de vuelta y me atrapa, ¿no? Ustedes ponen por acá las principales debilidades en la respuesta interinstitucional que se detectaron en relación a violencia doméstica, violencia sexual, violencia reproductiva y violencia policial. Lo de violencia doméstica y violencia sexual está prácticamente en la primera plana de todos los medios, ¿no? Es una cuestión medio como constante, ¿no? Es como una noticia que se repite. Entre otras cosas, se reclama un poco más de firmeza. Ya lo he hablado con otros compañeros tuyos de la institución, ¿no? Ajá. Pero también me gustaría someramente tener una idea tuya, porque, bueno, se reclama mayor presupuesto para más fiscalías especializadas, las pocas especializadas que hay, de repente un poco más de responsabilidad o de, no sé, ¿no? De un juez por ahí adecuado y no de repente alguien como esta mujer que le recomendó a los padres que tuvieran cuidado con la patria potestad y le pidió a los chicos que se portaran bien y bueno, y ahí tuvimos un femicidio, ¿no? De gente menor de edad, además. ¿Cuál es el panorama?
El tema de la violencia basada en género es una de las líneas, uno de los ejes de trabajo que tiene la unidad. Específicamente no voy a emitir una opinión específica sobre las demandas que pueden hacer los organismos por mayor presupuesto o no, porque son cuestiones propias de cada organismo del Estado. Y las demandas de la sociedad civil, el 29 de agosto se hizo la Asamblea Nacional de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Uno de los temas de la Asamblea era género, y en el subgrupo de trabajo de género, lo que puedo contar con mucha alegría es que hubo una muy buena participación de la sociedad civil, pero también de organismos del Estado. En particular destaco la presencia de la Suprema Corte de Justicia a través de su Secretaría Letrada, pero también de otros organismos del Estado, de integrantes de los servicios de atención en violencia del Instituto Nacional de las Mujeres y otros organismos que pudieron intercambiar con las organizaciones de la sociedad civil y con otras personas que participaron de la asamblea por interés personal. Y allí nosotros transmitimos que desde la unidad se elaboró un informe donde se recogieron las resoluciones que la Institución Nacional de Derechos Humanos ha emitido desde la aprobación de la ley 19.580 hasta ahora, vinculadas a género, vinculadas quiere decir que son no necesariamente todos los casos, esos 92 casos que llegaron a la institución son directamente de violencia basada en género, sino que quizás se presentaron por un problema laboral. Y cuando se sustanció, cuando se analizó el caso, se detectó que también había una cuestión de género involucrada, de discriminación de género o de violencia de género involucrada, y que fue tomada para el análisis, y en ese análisis se detectaron determinadas barreras o dificultades en el acceso a servicios o a la ausencia de determinadas respuestas del Estado, y la institución hizo recomendaciones al Estado para dar solución a esas deficiencias o ausencias de servicios. La institución, sobre todo, trabaja con para la sociedad civil, para las personas que que ven vulnerados sus derechos humanos, y esto quiere decir por agentes del Estado, ya sea por acción o por omisión.
Claro.
Pero también la institución colabora con el Estado. No es solamente señalar las deficiencias o las cosas que el Estado está haciendo mal, sino también colaborar con el Estado para que el Estado pueda subsanar esas deficiencias, que muchas veces son respuesta cuestiones pueden ser presupuestales o pueden ser de falta de coordinación interinstitucional, y entonces la institución puede operar como generadora de un espacio en el que se tienda un puente entre varias instituciones para que puedan dar solución al problema.
Sí, algunas increíbles, ¿no? Como acá, bueno, ya han venido a exponer sobre la violencia policial, por ejemplo, cuando se registran situaciones vinculadas a maltrato y demoras en el momento de presentar denuncia o el uso abusivo de la fuerza en operativos policiales. Acabamos de ver en todos los medios informativos a un totalmente descontrolado jefe de policía de Maldonado pegándole un cachetazo a un muchacho en plena plaza de Maldonado, ¿no? Así que cómo explicar eso, ¿no? Cuando ustedes tratan de hacer la respectiva denuncia, ¿no?
Nosotros en octubre vamos a hacer una actividad con diferentes organismos del Estado y también hacia la interna de la institución, una actividad sobre violencia institucional, porque es importante poder conceptualizar qué significa la violencia institucional. Ese es solamente un ejemplo, el que tú planteaste, de una posible situación de violencia institucional que no voy a hacer un juicio en este momento. Pero en general se pueden asociar a ese tipo de situaciones, pero también hay otras situaciones que no se visibilizan con tanta claridad, que también pueden configurar situaciones de violencia.
Sí, la estuvimos viendo acá,
Es una de las formas que la institución tiene también de colaborar con el Estado en conceptualizar y trabajar desde otro lugar cuando el Estado comete algún tipo de violencia institucional y, por lo tanto, vulnera los derechos humanos.
Uh-huh. Bueno, disculpa, pero estaba acá un poco en el informe y, bueno, te reitero, ¿no? ¿Cómo no reparar en ello? Uh-huh. Cuando se habla de violencia doméstica, violencia sexual, violencia reproductiva y violencia policial, que, bueno, estamos viendo que es cosa de todos los días, ¿no?
Claro.
Obviamente. ¿No? Así que, bueno, te agradezco doblemente, Carolina. Mucho éxito en este encuentro de mañana. Hay como dos temas centrales ahí: participación política paritaria, acciones desarrolladas por la institución y hacia un nuevo contrato social en Uruguay, democracia paritaria. Quienes quieran participar de algún modo, recurran a la web allí y ven cómo hacen. Esto se transmite además, así que está todo a mano para que el que quiera pueda participar. Carolina Patrón, Unidad de Género, Institución Nacional de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, muchísimas gracias.
Por favor, gracias a ti. Que pase muy bien.
Ya volvemos con el Tungelé.